Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La bolsa vuelve a cerrar con subidas. En los tres primeros días de esta semana ha ganado un 6%, claro, de lo que cayó. Fernando Mañueco.
Hola, la bolsa ha sumado hoy un 0,7%, hasta 10.170 puntos. Ha llegado a rozar en algunos momentos los 10.300 puntos. Como dices, en solo tres sesiones el índice IBEX 35 ha acumulado una subida del 6%. Ha recuperado 900 puntos desde los mínimos de la semana pasada. Han subido hoy con fuerza Acerinox, Arcelor y también Repsol, al calor todos del repunte en el precio de las materias primas. Hay alzas importantes también en BBVA y Banco Santander después de que la agencia Standard & Poor's haya elevado un peldaño la calificación de ambas entidades.
Los principales líderes europeos advierten en la Eurocámara de los peligros de la guerra en Siria. Blanca María Pol.
El presidente francés François Hollande alertaba de que esa guerra puede llegar a Europa. Además, Hollande ha recordado también los peligros del nacionalismo.
El debate no está entre menos o más Europa, sino entre la afirmación de Europa o el fin de Europa. Sí, es decir, la vuelta a las fronteras nacionales, el desmantelamiento de las políticas comunitarias, el abandono del euro. François Mitterrand vino al Parlamento Europeo para expresarse y dijo que el nacionalismo era la guerra, y su advertencia es válida también hoy.
La mayor preocupación para los países del Mediterráneo es la situación de inestabilidad en Libia, que puede beneficiar a grupos terroristas como Daesh. En Tánger se ha celebrado hoy la cumbre de los países de la zona y allí está Beatriz Mesa.
Europa, muy preocupada, se ha mostrado por el futuro de Libia y exige un gobierno urgente de unidad nacional para afrontar la amenaza terrorista y los flujos migratorios. Dice el secretario español de Exteriores, Ignacio Ibáñez, que hay que invertir en el desarrollo de los países del norte de África para dar un futuro a una juventud en crecimiento.
Porque económicamente esa juventud es la que se incorporará el día de mañana al mercado de trabajo, y luego también en el ámbito de lo que es la lucha contra el terrorismo, si tú no le das alternativas a la gente, pues claro, la gente puede terminar cayendo en esas cosas. Entonces,
se espera para el 2030 más de 80 millones de jóvenes en la región sur del Mediterráneo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y una noticia de última hora, se reabre el caso por el asesinato del comandante Luciano Cortizo en 1995. El juez de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González, ha procesado a los etarras Soledad y Paraguirre Amboto y a Sergio Polo Escobés Lur como responsables de este crimen. Más cosas, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha anunciado una estrategia para hacer frente al incremento de personas sin hogar en España. Carmen Lavallén.
El número de personas sin hogar ha crecido un 30% en España durante la crisis, en línea con lo sucedido en el resto de Europa, donde 15 países han implantado una estrategia integral para personas sin hogar, que ahora ha aprobado también aquí el gobierno y las comunidades autónomas, para atender a un perfil cuya evolución, aseguraba Alfonso Alonso, es preocupante.
Hay personas ahora más jóvenes, hay un ligero aumento de las mujeres. Y hay una cierta tendencia a cronificar esta situación.
La estrategia estará seguida de planes de actuación y será importante, según ha subrayado el ministro, para buscar soluciones innovadoras.
La selección española de fútbol prepara la cita ante Luxemburgo, intentando dejar al margen la polémica de los pitos a Piqué. Luis Munilla.
Nos jugamos la clasificación para la Eurocopa el viernes en Logroño ante Luxemburgo y se reabre ese debate de los pitos al jugador del Barça. Hoy sus compañeros Nolito y Echeita han sacado la cara por él y el propio Piqué confía en que antes o después los pitos se acabarán. Lo ha dicho hace unos minutos.
Cada uno pone, cada uno se pone en su sitio, ¿no? Con el tiempo. Esto, al final, con el tiempo se arreglará, ¿no? Tengo toda la confianza del mundo que va a ser así.
Palabras de Gerard Piqué en Radio Marca. Otra polémica es la de Sergio Ramos y Rafa Benítez. Jugador y entrenador han hablado hoy en privado y a la salida Ramos ha dicho que está todo tranquilo. Y en tenis, Rafa Nadal sigue adelante en el Abierto de China. Ha ganado al polaco Pospisil 7-6-6-4 y se medirá en cuartos de final al estadounidense Jack Sock.
Un minuto más de noticias ahora desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, seguimos con sol y 16 grados en Madrid. En cuanto al tráfico, un accidente en el kilómetro 10 de la 2 en las inmediaciones del aeropuerto está provocando retenciones sentido salida prácticamente desde la Avenida de América. Problemas también hasta ahora en la entrada por la 1, Cuesta de los Dominicos, y de salida en la 6 entre la Florida y Majadahonda, y en la 3 en Rivas. Además, complicaciones en la M40, en Hortaleza, en Coslada y en los túneles del Pardo. Según la encuesta del CIS conocida hoy, los madrileños otorgan un suspenso alto, un 4,73, a la presidenta regional Cristina Cifuentes. 3, mientras que aprueban de largo a la alcaldesa Manuela Carmena, a la que dan un 6. También muy bien valorado el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, que obtiene un 5,83. Esperanza Aguirre saca un suspenso, un 3, y los madrileños califican de mala o muy mala la gestión de Ignacio González al frente de la comunidad. Y recuerden que un motorista de 45 años ha fallecido este mediodía en el kilómetro 23 de la M300 a la altura de Alcalá de Henares. El SUMA solo ha podido certificar su fallecimiento. Continúa la información en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El pasado 4 de junio, ya te contamos aquí la historia, pero ahora vamos a hacerlo con protagonistas. Cuando paseaba con su mujer, Alfredo Higuera sufrió un infarto cardiovascular, cayó desplomado, ¡zas! Estuvo 45 días en coma, y al despertar no recordaba nada. Más tarde le contaron que aquel día de junio volvió a nacer gracias a la intervención de dos agentes de la policía local de Jaén, que estuvieron practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los servicios de emergencias. A golpes, imagino, le salvaron la vida. Esta mañana, en reconocimiento a la intervención vital que realizaron, Miguel Ángel Castro y Sergio Sancho han recibido la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo y cruz que no les cabe en cómo se les ha quedado el pecho a estos dos tíos. Miguel Ángel, Sergio, policías, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenéis que estar, pues eso, que no cabéis en el uniforme, ¿no, Miguel Ángel?
Pues la verdad que sí. Esta mañana han sido muchas emociones juntas y alegría y demás.
Sergio, cuéntanos, ¿cómo recuerdas aquello? ¿Dónde estabais? ¿Quién os avisa? ¿Qué os encontráis cuando llegasteis aquel 4 de junio?
Sí, buenas tardes, Ángel.
Buenas
pues,
tardes.
Pues nosotros estamos escritos a la sección de seguridad ciudadana dentro de la policía local de Jaén y estamos realizando un patrullaje a pie de la zona centro, zona peatonal de la capital. En esto que se nos acerca un ciudadano y nos comenta que se acaba de desmayar una persona y que parecía que había perdido el conocimiento. Nos dirigimos hacia el lugar, pero
estaba
al ver...
¿Estabais muy lejos, Sergio?
Pues a unos 200 metros, quizás. Uh-huh. En esto que empezamos a ver mucho revuelo de gente y al fondo como que nos hacían aspaviento. Entonces, prevemos ya que es de gravedad, con lo cual iniciamos la carrera y llegamos y nos encontramos a Alfredo, que ya sabemos cómo se llama, gracias
siempre,
a Dios.
Claro.
Estaba tumbado en el suelo, morado, y mucha gente encima de él. Entonces procedimos a tomar las constantes, vimos que no tenía pulso ninguno y, claro, iniciamos inmediatamente la reanimación cardiopulmonar, RCP.
RCP. Dicen siglas como cuando dicen hay un 314. Igual, eso está igual que las pelis.
Igual. Para Alicia. Miguel Ángel, Sergio, ¿erais conscientes en ese momento que de vuestra actuación podía pender la vida de Alfredo?
Pues sinceramente en ese momento no piensas nada, pero sabes que si no haces nada ni intervienes, que esa persona puede fallecer, ¿no? Además, de hecho, en ese momento nosotros al ver a Alfredo que estaba bastante mal, tenía una pinta muy mala, no sabíamos si iba a salir o no. Con la satisfacción de que al final sí ha sido posible.
Pues al final es a los 45 días del coma, imagínate. Alfredo Higuera sigue recuperándose. Alfredo es otro pedazo tío, ¿eh? El guardia civil. De hecho, hoy no está en los estudios de COPE porque tiene sesión de rehabilitación, lo primero es lo primero, y tiene consulta con el especialista, pero no ha querido perder la ocasión de saludar precisamente a sus salvadores. Guardia, Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Lo primero, eso digo yo, lo primero, ¿qué tal?
Yo muy bien, de maravilla.
Ah, venga ya, ¿qué pasa? Total, la fía que a vosotros estuve 40 y pico días en coma. ¿Qué pasa?
No pasa nada.
Alfredo Uncra.
Bueno, Alfredo, hemos dicho que no recuerdas nada absolutamente de aquel día, pero nada. Supongo que hay una persona que ha estado desde el primer momento a tu lado, que es tu mujer, que se ha encargado de recordártelo.
Aquí hay tres ángeles de la guarda, me parece. ¿Eh?
Sí, dos
que estaban allí
sí,
y otra que se lo ha chupado.
Exactamente.
Sí, verdad.
¿Qué recuerdas de aquel día o qué recuerdas del despertar, si me permites, Alfredo?
No, recuerdo estar en el hospital y no enterarme de nada. Solamente me entero de lo poco que me ha contado mi mujer, cómo pasó, pero que no recuerdo, no tengo ninguno. Solamente dejarnos salir del hospital.
Alfredo, ¿y cuando conociste a Miguel Ángel y a Sergio y te dijeron, son estos dos pájaros los que te han salvado la vida. ¿Qué, cómo te quedas? Porque claro, imagino que conocer a esos dos ángeles de la guarda, de verdad, y que casi casi son compañeros encima.
Sí.
¿Cómo te quedaste? ¿Qué, cómo fue?
Lo primero, una alegría grandísima. Luego cuando lo conocí, dijo, vaya gentuza que me ha tocado.
Fredo, no te pases, hombre.
Pero luego ya muy bien.
Miguel Ángel, comentabais antes que formáis parte de esas patrullas de seguridad ciudadana, la policía, pues que vienen vehículos o a pie, está todo el día patrullando por el centro de las ciudades, la policía local, que es un cuerpo policial absolutamente trascendental y, seamos sinceros, no siempre bien considerado. Eso lo digo yo, es mi opinión. ¿Cómo es verdad que estáis, se puede estar patrullando tranquilamente? Porque yo imagino, claro, la alerta de que en cualquier momento te dicen, ahí se está muriendo uno, echa a correr, o oyes un tiro, o oyes un accidente. Tiene que ser un estrés importante vuestro curro, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, lo que pasa es que yo creo que con el tiempo te vas acostumbrando, poco a poco. Y a veces nos guste más o menos, pero vamos, debemos estar siempre preparados para las llamadas, no saben cuándo te van a saltar.
Sergio, ¿os encontrasteis alguna vez con un marrón vital como este?
Sí, por desgracia no es la primera vez. Yo ya he intervenido también. Sí, yo ya aquí en la policía local de Jaén, con este compañero también intervenimos en otro incendio, tuvimos que evacuar a la gente del edificio y mi compañero estuvo, yo 12 horas hospitalizado y el 24, y otra vez también saqué a otra persona de un incendio con otro compañero distinto que también estaba inconsciente dentro del incendio y también les conseguimos salvar la vida, la verdad es que sí.
Alfredo, ¿y tú, cuando estabas en activo, te encontraste con una situación complicada, una situación similar?
No, por suerte no me he encontrado una situación como la mía.
Desde el punto de vista práctico, Miguel Ángel, Sergio, que apetezca responder, cuando llegas y dices, ¿qué siglas has dicho antes? Lo de la maniobra.
RCP. RCP.
El RCP, cuando llegas allí, técnicamente, ¿qué es? ¿El boca a boca, los golpes en el pecho que hemos visto en las pelis? ¿Qué se hace?
Lo principal es ponerlo de cúbito supino, que es boca arriba para que todo el mundo lo entienda, despejar las vías aéreas para ver que tenga bien, le llegue bien el oxígeno y demás. Y entonces puedo empezar un masaje cardíaco, que es como se ve en las películas, dar un golpe, te pones encima de él y vas golpeando dos dedos por debajo de lo que viene siendo entre el pecho, vas golpeando, lo que es el esternón, dos deditos por abajo, vas golpeando. 10-2 normalmente lo que se suele hacer.
¿Echáis de menos, Miguel Ángel, Sergio, en estos casos, habéis echado de menos un desfibrilador? Porque hay veces que la gente demanda que haya más, en más puntos. Y la segunda es, si estuvieran, ¿sabríamos cómo utilizarlo?
Sí, pues la primera pregunta, ciertamente nos gustaría que hubiera más desfibriladores de esto. Pero los coches corriendo no, ¿eh? Que correr con un desfibrilador. que bastantes cosas llevamos colgar ya como para colgar un desfibrilador también.
Es verdad.
Sí, sí. Vamos, en el vehículo deberían de ir y para eso recibimos cursos y demás. Y luego, pues, saber utilizarlo, pero bueno, yo creo que más o menos y se sabe utilizar siempre.
Estamos tan hartos de malas noticias y de meter tanto politiqueo y darle tantas vueltas a lo mismo, a los catalanes, a los demás allá y demás,
sí,
que cuando hay buenas noticias y hay héroes anónimos, mal pagados y que están encantados encima de su trabajo, ya seas policía local o guardia civil, pues nos encanta contarlo. Así que, Miguel Ángel Castro, Sergio Sancho, enhorabuena.
Muchas gracias. Pero que aquí el héroe es Alfredo, ¿eh?
No te quepa duda.
Está hecho un campeón. Sí, el héroe es Alfredo.
No te quepa duda. Y si me permitís, mandamos un beso muy fuerte también a María Ángeles.
Sí, además que estaba allí, ¿eh? Claro. Se lo comió todo en primera persona la pobre y muy mal. Lo pasó la pobre fatal.
Sí,
tuvimos que apartarla del marido para que nos dejara y todo, porque la pobre, claro, quería ayudar, pero no sabía cómo, sujetándole la cabeza, la pobre lo pasó fatal.
Sí.
Pues seguro que ese lazo y esa amistad va a durar un montón de años, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Para siempre.
Policía, guardia. Enhorabuena y gracias, amigos. Suerte.
Un placer.
Chao, adiós.
Hasta luego, buenas tardes.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Sea la suerte, mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida.
El lunes pasado, en el Día Mundial del Docente, recordamos a ese maestro al profe que nos transmitió algo más que conocimientos, que nos enseñó a ser personas. Un reconocimiento al que se suma la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FAD, en una campaña que suena así.
Los profesores te decían al rincón de pensar, pero perfectamente te podían haber dicho al rincón de aprender a ser más compañeros, de recapacitar, de encontrar una solución, de aprender unos valores que te servirán toda tu vida. Hay cosas que te enseñan de pequeño y te das cuenta de mayor. Gracias maestras y maestros por enseñarnos el rincón de construir. FAD, homenaje al maestro. 900-16-15-15.
Ignacio Calderón es el director general de FAD y ha presentado esta mañana esta campaña. Comillas. Hay cosas que te enseñan de pequeño y que te das cuenta de mayor. Gracias, maestras y maestros, por ayudarnos a construir. Querido Ignacio, amigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sabe lo primero que me llama la atención del mensaje? La palabra maestras y maestros. Qué poco se utiliza esa palabra, ¿no te parece?
Sí. Evidentemente es una palabra que ha perdido injustamente, además.
Sí.
Porque tiene un valor en sí mismo realmente importante y se utiliza, como tú dices, mucho menos. Y es una palabra de respeto.
¿Por qué esta campaña y por qué la FAD en una campaña así?
Mira, nosotros desde hace muchísimo tiempo, ya, pero muchísimo, que decir, vamos a hacer 30 años, pues hará 20 quizás, ya salimos al tema de que para la prevención de los consumos de drogas la herramienta más importante era precisamente la educación en valores. Era precisamente intentar darle a los jóvenes las capacidades y recursos personales para enfrentarse a la realidad, enfrentarse a las circunstancias que pudieran tener y hacerlo de la manera más solvente y con más posibilidades. Y por lo tanto, era muy importante educar. Incluso, yo creo que nuestros oyentes recordarán un anuncio que fue enormemente impactante cuando hablamos de la etapa infantil, de una guardería en la que la profesora les decía: poneros aquí los alcohólicos, aquí los cocainómanos, y aquí los pastilleros. Y decía: nadie nace, pero se puede llegar a serlo. La educación lo es todo. Estoy hablando de hace más de 20 años. Y hace más de 5 años ya salimos diciendo, nos hemos dado cuenta que el problema en el consumo de drogas no está tanto en la sustancia como en la persona. Tenemos que hacer un esfuerzo para construir personalidades solventes. Hoy eso es una realidad absolutamente demoledora a la que ya se está empezando a acercar todo el mundo en un momento en el que estamos todos viendo cómo cambiamos de era, viendo cómo las tecnologías nos llevan a unos niveles de confusión y de dificultad y de desorientación en muchos casos enormes, y entonces volvemos a salir a decir a los educadores: ayúdanos a construir. Hacemos un planteamiento en el que lo que te han enseñado la persona, estamos viniendo de una época en la que los conocimientos eran la clave, porque el conocimiento te llevaba al dinero, al trabajo, a por lo tanto el posible proyecto de vida. Pero estamos llegando y entrando,
sí,
en...
Hay mucho más, ¿verdad?
Claro, hay muchísimo más, y la clave está en que de pequeños les enseñes a ser personas, a construirse para poder manejar su vida.
Ignacio, hay otra frase en ese eslogan de la campaña: hay cosas que te enseñan de pequeño y que te das cuenta de mayor. Dicho de otro modo, cuando seas padre comerás huevos, ¿no? Poco más o menos.
Bueno, lo dicho, hemos presentado también precisamente un elemento para redes precioso. Hemos buscado a un grupo de jóvenes, vamos, de gente con más de 30 años, alumnos de una profesora, Merche, que les hemos pedido si querían reunirse y sorprenderla en su aula como cuando eran pequeños. Y han ido a verla, y Merche ha entrado en su aula y se ha encontrado a sus alumnos de hace 20 años.
¡Qué fuerte!
Que le decían: Merche, aquí estamos, ¿cómo me acuerdo de ti? ¿Cómo me acuerdo cuando me decías: supérate, no seas tímido, tú puedes? Y la otra chica decía: la seguridad que a mí me diste, ¿cómo? Con 30 y tantos años. Eso es el gran valor, que efectivamente yo creo que es una profesión. Lo que pasa es que eso es lo que pretendemos con este homenaje, que la sociedad lo vea y que ellos se vean reconocidos. Yo les digo muchas veces a profesoras, digo: pero tú no te pones a llorar cuando alguien en la calle, una persona de 40 o de 35 o 40 años, pasa y dice: seño, soy yo. No te pones a llorar.
Y ella se acuerda de los apellidos, de su hasta de las notas, en muchos casos.
Y le dice:
caso,
anda, que no eras tú, ¿eh? Claro. ¿Cómo me ponías? ¡Qué travieso!
Ignacio, esta campaña claramente es un homenaje, es un reconocimiento a los maestros. A ver si hago bien la pregunta. ¿Quién tiene que estar más atento de esta campaña? ¿Los actuales chicos o, como yo, los actuales padres?
Pues convendría quizá empezar por lo segundo. Es decir, los padres...
Hablo en general, obviamente, claro, pero claro, tú me entiendes.
Claro, yo también me incluyo por claro. mis nietos, además. Es importantísimo que los padres se den cuenta de la enorme trascendencia que tiene en este momento la educación de la persona, por la época que vivimos, por lo que nos enfrentamos. Nosotros en la FAD lo decimos, incluso en el tema de los consumos de drogas, estamos hablando de la existencia de más de 300 drogas de diseño que son legales, que te las dan por Internet. ¿Dónde está el enfrentamiento eso? En la persona que tiene criterio, capacidad y decisión para decir, no me interesa ese tema. ¿Y eso qué es? Pues eso es la persona. Y es mucho más importante que aprender física cuántica, que es muy importante, pero hay muchas maneras de aprenderla, quizá hay más tiempo. Y la persona se construye desde pequeño, y cuando llega a tener esa solvencia y esa solidez, que se la dan los padres y los maestros. Y los padres deberían de sumarse a ese tándem, porque están trabajando por lo más importante que ellos tienen, que son sus hijos.
Ignacio Calderón, director general de FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, y ese homenaje al maestro. Repito el eslogan de la campaña, que es fantástico. Hay cosas que te enseñan de pequeño y que te das cuenta de mayor. Gracias, maestras y maestros, lo subrayo, por ayudarnos a construir. Ignacio, amigo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada Tiempo de Juego tiene a los mejores comunicadores de la radio. Y desde el 1 de octubre a Paco González, Manolo Lama, Manu Carreño y Juanma Castaño se une Maldini.
Y hoy, for the first time in Spain, live Maldini.
Que estoy súper feliz, súper contento, que lo vamos a pasar muy bien y que vamos a currar mucho. Y yo creo
COPE,
que...
estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. ¡Para toda la vida! Berti.es. Seguros para gente despierta.
Vive tu próxima aventura con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora tu crucero porque solo hasta el 17 de octubre tendrás hasta un 25% de descuento. Niños gratis y con el nuevo paquete Vuela y Navega, los vuelos y traslados estarán incluidos en el precio de tu crucero por las islas griegas y Turquía. Además, con Viajes El Corte Inglés puedes pagar en 3 meses y obtener una tarjeta regalo del Corte Inglés por el 5% del importe de tu crucero. Consulta condiciones. Lánzate a la aventura con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Receta Helios para compartir lo que sientes. Elige tu producto Helios preferido. Añade un recuerdo bonito por comensal. Especialo con las ganas que tienes de verlos y emplata pensando que les va a encantar. Esta y muchas más recetas en heliosesvida.es.
Ven a Hipercor. Hasta el 14 de octubre tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1000 artículos.
Y además un 50% de descuento en una selección de colchones y arcones.
Y si te llevas las dos piezas, tienes un 10% adicional. Aprovechalo. Es una oferta estupenda.
En Hipercor y en hipercor.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Paseito por las redes sociales, comentarios, Mecane.
Por ejemplo, Gerardo, qué bonita historia la de estos dos policías que salvaron la vida a un guardia civil, apasionante trabajo y a la vez qué arriesgado.
Ojo, salvaron la vida a un guardia civil, salvaron la vida a un señor que se estaba muriendo.
Que estaba resultó por ahí, claro, que luego que era eso. Una, y escuchar a estos agentes y su historia te reconcilia con el ser humano, estoy convencido de que lo harían una y otra vez, aunque no llevasen el uniforme. Y Pedro, sobre Zapata, se le ve una persona de aspecto muy agradable,
sí,
arreglado y bien, todo un señor concejal, vamos. La mente parece que está todavía peor.
Sí, ¿para qué vamos a hablar con zarandajas? Esta noticia tengo dudas. Yo leo el titular, tú lo cuentas, o yo leo el titular y la opinión del experto Emilio Saint Francés nos ilustra sobre el tema. ¿Qué hacemos?
Haz lo que quieras, tú eres ¿sí? urgente.
Sí. Ahí va. En las redes sociales nos han solucionado esta duda. ¿Quién puso el agujero al donut? Emilio Saint Francés, la opinión del experto.
Pues mira, Ángel, tengo que reconocer que yo me comí lo que había dentro del donut.
Y así se ha quedado, ¿no?
Así se han quedado.
Así se ha quedado, el donut y tú.
El donut y
correcto.
Yo.
Correcto.
No lo voy a contar, ¿vale? El dulce aparecía en el siglo XVII como un bizcocho aceitoso y sin agujero, claro. Bueno, un capitán de barco fue el primero en darle la forma que ahora conocemos. Y es que estaba navegando y necesitó las dos manos para llevar el timón, así que lo incrustó en un palo. Y ya está, es así de simple. El donut, además, como detalle, fue una pieza importante en la Primera Guerra Mundial porque las mujeres estadounidenses se desplazaban al frente para alimentar a los soldados. Les daban azúcar,
¿eh?
Para que cogiesen fuerzas.
Lo dejamos un poquito.
Soplado.
¿Eh? Hasta ahora apetece un poquito de machuki. Michael Schenker, el guitarrista de grupos como UFO o The Scorpions, llega a España el 10 de noviembre.
Y ese día, el 10 de noviembre, va a actuar en Vitoria, el 11 en Burgos y el 19 en Madrid. Y aquí, ojo a esta fecha, va a actuar en la sala Yoyeslava y la actuación va a ser grabada para su próximo DVD en directo y va a recoger temas de su carrera, claro, tanto en solitario como en las formaciones en las que ha participado, que son unas cuantas.
Scorpions, yo subrayo esa. Recuerda, puedes escribirnos por Twitter en @expositocope, si lo prefieres en el Facebook La Tarde Cope, o por WhatsApp tus mensajes al 607-15-0602. A la vuelta, historia con mayúsculas. Hoy toca aprender con Emilio Saint Francés. Nos va a hablar de Siria, desde los tiempos casi casi, del origen de la civilización actual, hasta por desgracia, hoy.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Papá, ¿puedo irme este fin de semana con unas amigas a un concierto?
Vaya preguntita. Porque si dices sí, mal, pero si dices no, peor. ¿No estaría genial un cambia preguntas? Que si te preguntan esto, tú haces clic y...
Papá, ¿puedo estudiar más?
El cambia preguntas, qué inventad. Pero de esto aún no hay.
Lo que sí está intentado es el seguro de hogar de Línea Directa. Porque si te cambias, te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tus ojos. Si tenemos las gafas limpias y bien cuidadas, el mundo se ve de otra manera. Es muy importante limpiarlas con frecuencia del modo correcto, así como tenerlas bien ajustadas y centradas para mantener siempre la máxima calidad de visión y prolongar la vida útil de los cristales. Vision Lab. Mejor precio garantizado.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol.
El 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el pam, partido, sí.
COPE. Estar informado.
Soy Ainhoa Arteta. Cuando cumplí 5 años, mis padres compraron un disco de María Calas que me gustaba mucho escuchar en casa. Y entonces fue cuando yo descubrí que la música podía ser algo importante en mi vida y que podría dedicarme a hacer. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se podrían prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children.
902-013-224.
Todos contamos para salvar vidas.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias, momento para actualizar la información. El gobierno vasco acusa al PP de dar un portazo al diálogo. Blanca María Pol.
Su portavoz lamenta la retirada de la moción del PP vasco para crear una ponencia sobre libertad y convivencia. Ponencia que, como venimos contando, ha recibido numerosas críticas, empezando por las víctimas del terrorismo. La popular Arantxa Quiroga ha retirado la moción, pero decía aquí en COPE que no se arrepiente y que nunca ha dejado de estar del lado de las víctimas.
Un preso logra que se condene al Estado francés por dejar fumar en la cárcel.
Tendrán que pagar 1.200 euros por daños y perjuicios. En la cárcel tuvo que convivir durante 120 días en celdas de 20 metros cuadrados que compartía con hasta 6 reclusos y todos fumadores, y en las que solo había una ventana de apenas 80 centímetros.
España batirá este año el récord de donantes y trasplantes. ¿Otra vez?
Pues sí, otra vez. Así lo acaba de anunciar el director de la Organización Nacional, Rafael Matesanz. Hasta el sábado 1 de octubre habían aumentado un 9%.
Se multiplican los robos de almendras por su alto precio, curioso.
Pues sí, ha aumentado su vigilancia en los campos, sobre todo en las zonas productoras de Aragón, Murcia o Valencia, y es que el producto ha cotizado hasta casi 9 euros el kilo en Lonja.
Y ha muerto en Sevilla el pintor Santiago del Campo.
Pues lo acaba de confirmar el Sevilla Fútbol Club, para el cual pintó el gran mural de casi 500 metros cuadrados que luce el exterior del Sánchez Pizjuán.
Gracias, Blanca.
Gracias, hasta luego.
Se suele decir que la justicia es lenta. Es verdad, sin paliativos. En muchos casos es por culpa de la burocracia, pero no podemos negar que en ocasiones esos retrasos en los procesos judiciales se deben a la falta de medios. Escucha la historia que te voy a contar y seguramente entenderás el porqué. Nos remontamos al 15 de marzo de 2013. Estamos en unas instalaciones deportivas de Palma de Mallorca y se produce un robo. Aprovechando que el dueño está jugando al fútbol, un individuo se lleva un smartphone, un abrigo, una memoria portátil y un manojo de llaves. Lo típico. Entras en el vestuario y adiós. La víctima denuncia inmediatamente el robo, el ladrón llevó el botín a una casa de compra y venta y cuando el dueño cotejó la mercancía comprobó que se encontraban en la base de datos de artículos robados. Lo comunica la policía, los agentes se personan en el lugar, detienen al caco, que reconoció haber cometido el delito, y recuperaron el material robado. En 24 horas, gracias al de la tienda, la policía resolvió el caso, pero entró en juego la justicia. En agosto de 2013, 5 meses después del robo, la juez ordenó que se tasaran los artículos. La magistrada quería determinar si se trataba de un hurto, cuando lo sustraído vale menos de 400 euros, o de un robo, cuando supera esa cantidad. El tema es capital. Como no hubo respuesta, en enero de 2014, la juez volvía a recordar al perito lo que debía hacer. Finalmente, en agosto de 2014, un año después de recibir la petición, se remite la tasación. Se reactiva el proceso y el juicio no se celebra hasta el 17 de septiembre, es decir, 2 años y medio después del robo. ¿Y? Pues que la fiscalía solicita la absolución del delincuente porque los hechos habían prescrito. La juez tiene que absolver al acusado y en la sentencia aprovecha para escribir esto. Comillas. Desgraciadamente para los ciudadanos y nuestro Estado de Derecho, la falta de medios que sufre la Administración de Justicia en este país es tan grave y afecta a tantos ámbitos que genera retrasos tan importantes en la tramitación de las causas como los que en este supuesto ha provocado que los hechos denunciados hayan prescrito. Como diría Forges, país. Lo siguiente en la tarde, historia con mayúsculas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Siria lleva años en el punto caliente de las relaciones internacionales, más ahora si cabe con la polémica intervención militar de Rusia en la zona con el resultado de una crisis diplomática entre ese país, Turquía, Estados Unidos, a ver qué hace Francia. Rusia bombardea para proteger el régimen de los Assad mientras el Daesh continúa con sus bestialidades y miles de personas huyen del horror de un conflicto incontrolable. Siria. Para comprender todas las claves del conflicto, vamos a centrarnos en su historia. Vamos a hacer historia con mayúsculas con el profesor de Historia de la Universidad Pontificia de Comillas, Emilio San Francés. Profe, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Cuál es el origen de la actual Siria? ¿Hasta cuándo tenemos que remontarnos?
Mira, para empezar a hablar de Siria, Ángel, nos tenemos que ir muy atrás, prácticamente al origen de la civilización. Estamos hablando de Siria como una zona de paso entre persas, romanos, armenios, etcétera. El propio término Siria se utiliza para hablar, por los griegos, se utiliza para hablar del Levante, de toda esa región del creciente fértil.
Y recordemos que esto es del Daesh. Se llama, el ISIS,
Estado Islámico del Levante, tomando esa idea. ¿Qué es lo que pasa? Que no es una realidad política. Es una zona que va pasando de mano a mano de distintos imperios, con un momento de singular importancia que es Palmira, que es una de las ciudades romanas más importantes de esa región.
O lo que queda.
Lo que queda de Palmira, y que llega a haber un momento, en torno al siglo III, que es independiente. De ahí llegamos al año 640. Ocupa lo que hoy en día es el territorio sirio, el Islam. Después llegan los cruzados. Los oyentes habrán visto muchos de ellos la película El Reino de los Cielos, toda esa época de rivalidades entre los cristianos y los musulmanes allí. Y desde 1516, los turcos ocupan el territorio, los otomanos, hasta la independencia de Siria.
Ahí es cuando surge la Siria moderna. Exacto. ¿Más o menos cuándo?
Pues mira, estamos hablando de 1916.
O sea, ayer.
Ayer. Y sabe, eso fue, Ángel, como si tú y yo cogemos ahora el mapa de Oriente Medio, nos sentamos y con escuadra y cartabón nos lo dividimos en dos partes. Dos señores, Frank Sykes y George Picot, un francés y un inglés, hicieron un mapa en el que se dividieron la zona en dos áreas de influencia. La francesa y la inglesa. Irak es hijo de la zona de influencia inglesa y Siria es hijo de la zona de influencia francesa. De esa división saltamos hasta 1946 y ya tenemos una Siria independiente. Pero piensa cuál es la base de ese país. No es
una escuadra y un cartabón.
Una escuadra y un cartabón.
Modos, ¿cuántas guerras, cuántos conflictos, cuántos desastres se hubieran evitado de no haber utilizado la regla para hacer la repartición de la geográfica del mundo, ¿eh?
Pues simplemente con mirar el mapa de África vemos que allí sí. Lo que ha habido es el reparto más frío y menos sensible.
Por cierto, permíteme un paréntesis, profe. Siria y Egipto fueron la misma nación. ¿Cuándo?
Pues mira, entre el año 58 y el año 61...
¿Del siglo XX?
Durante un periodo muy corto de tiempo, Siria está en una situación muy complicada. Hay la posibilidad de que los comunistas se hagan con el poder. Y hay un personaje en el mundo árabe que tiene una enorme influencia, que es Nasser, que habría que hacer, se podría hacer perfectamente, pues oye, una sección sobre la influencia de este personaje. Entonces los sirios, para mantener un poco esa línea un poco cercana al comunismo, pero acercarse más al panarabismo que a la Unión Soviética, apuestan por, siguiendo a ese personaje carismático, crear una nación única. ¿Qué es lo que pasa? Que es un intento, vamos, sin posibilidad de fraguarse, porque Nasser lo que pretende es ejercer el poder y no compartirlo con los sirios. Dura muy poco tiempo, pero durante ese periodo hay una gran nación que se pretende que sea el germen de un gran mundo árabe independiente.
Y que no coló.
Y que no coló.
De ahí llegamos a este hombre.
En durus al-tarikh tu'akkid أنه ما من قوة عدوانية استطاعت أن تستمر إلى ما لا نهاية
وهذا ما أكدت. Es Hafez al-Assad, el padre del hijo. Escucha al hijo.
Let me start by commenting on the number that you mentioned in your introduction about the number of victims in Syria.
Usted estudió en Londres. Es Bashar al-Assad, el actual. Yo recuerdo todavía imágenes del padre de Hafez al-Assad, cómo llega esta dinastía al poder. A esta tremenda dinastía en el poder.
Pues mira, Siria tiene una efeméride que no es muy grata y es que es el primer país del mundo árabe independizado después del colonialismo que sufre un golpe de Estado en el año 49. Y esa es su historia hasta la llegada de Assad al poder. Golpes, conflictos, auge del comunismo, panarabismo. Y ahí surge este personaje, Hafez al-Assad, que es un personaje miembro del ejército muy brillante, muy inteligente y que da un golpe de Estado, él ya formaba parte, vamos a decir, del círculo de poder, se convierte en el hombre indispensable y con una característica fundamental. El régimen es él, su gran capacidad organizadora, su falta de escrúpulos para ejercer la violencia contra su pueblo cuando fuese necesario, le permite hacerse con el poder y afianzarse.
¿Qué es el partido Baath? Porque a mí esto me suena a Saddam Hussein.
Eso es una cosa que, si tú te fijas, Ángel, siempre cuando se hablaba de Saddam Hussein, el partido Baath, el partido Baath surge...
Hablamos de Irak.
De Irak. Surge en el año 47 y surge en Siria, creado como un partido panarabista, más bien laico, que pretendía unir a los árabes, pero no en su función de musulmanes, sino en su función de árabes. Y ese partido va creando, vamos a decir, que sucursales en distintos países. Una de esas sucursales va a germinar con mucha fuerza en Siria, y de ahí ahí está el origen ideológico de los Assad, y otra en Irak. Saddam Hussein, al principio se pensaba, el monstruo de Saddam Hussein, como un laicista, como un hombre, como un modernizador. Lo que pasa es que al final, pues una vez que las cosas se le pusieron mal, utilizó el recurso a la religión pues para mantener al país unido, aparte del recurso al terror.
Que se lo cuenten a los chiitas.
Que se lo cuenten, evidentemente,
sí,
a los chiitas.
Yo vi una imagen de esas que se me han quedado grabadas en mi vida. Iba en un helicóptero militar español. Sobre la ciudad de Nayaf, que es donde se encuentra el mayor cementerio del mundo de ciudadanos chiíes, ¿no? Estaba en territorio iraquí, muy cerca de Diwaniya. La cúpula dorada, en mitad del desierto, se ve desde decenas de kilómetros. Es un lugar absolutamente fantasmagórico. Y casi todos los que están ahí se los cargó Saddam Hussein. Efectivamente. El hijo supera al padre en bestialidad. Hablamos de los Assad.
Pues mira, ¿sabes lo que pasa? El heredero era Basel el Assad, que era el primogénito, y que era un personaje sobre el que existían muchas expectativas en el país, tenía fama de incorruptible, y muere en un accidente de tráfico. También tenía bastante afición a los coches de carreras.
¿Muere o lo mueren?
Yo no sé si lo mueren, pero desde luego el padre se lleva el golpe de su vida. Porque es el heredero perfecto. Entonces tienen que recurrir a Bashar al-Assad, que, como tú decías, educado en Londres, oftalmólogo.
Con una mujer guapísima occidental, etcétera.
Pero que es un hombre que hubo que construir su prestigio dentro del ejército, dentro del régimen, de la nada. Porque era un personaje que había apostado...
Era un infante que había apostado
por hacer carrera fuera de allí. ¿Qué es lo que pasa? Que había unas enormes expectativas de que este hombre fuese un reformista, que aplicase lo que había visto en Londres de cómo funciona una democracia allí. No es el caso, y no le ha temblado la mano en utilizar las mismas técnicas de terror que utilizó su padre.
Aquello es un trotos contra todos. Allí no se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos, en gran medida. Y yo ayer mismo se lo pregunté en el foro ABC al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Lleva días hablando del asunto de Bashar al-Assad.
Yo creo que Bashar al-Assad tendrá que apartarse, pero en un primer momento Bashar al-Assad hay que contar con él, porque no podemos ser enemigos de todo el mundo.
¿Cuáles son los aliados de Bashar al-Assad?
Pues mira, de Bashar al-Assad el primer aliado es Rusia, que como se está...
¿Por qué?
Pues porque Rusia mantuvo, la Rusia soviética, una gran amistad, lo hemos comentado antes, con la Siria, con Assad y antes de Assad, y Rusia tiene una base militar, Tartus, en la costa siria. Es fundamental para la presencia de Siria en el Mediterráneo. Y es fundamental...
Ya tiene Crimea,
pero esta proyecta aún más ese poder. Luego, además, están los iraníes, que siempre han visto a Assad con simpatía como una herramienta anti-israelí. Y luego yo creo que hoy en día el mejor aliado de Assad, en cierto sentido, es el tiempo. Porque cuanto más tiempo pasa, más incontrolable es la situación, menos visible es que pueda haber una oposición razonable a Assad, más y más se están volviendo a ese monstruo que es Assad como la mejor opción para estabilizar lo más mínimo el país.
La pregunta al historiador, no solo al profe en cuestión de actualidad. A lo largo de la historia se han repetido los desastres, las guerras y las hecatombes en países que se han fabricado artificiosamente.
Desgraciadamente sí.
Es que me temo que aquí esa es una de las razones.
Desgraciadamente sí, Ángel. Y los analistas que estudian este tema no ven una solución ni a corto ni a medio plazo, porque la situación es tan compleja. Y la voluntad de implicarse de los grandes actores internacionales es, en último término, limitada, que esta situación va para largo. Es un problema que se crea con la colonización y que continúa con la descolonización y con crear países que tienen muchas más faltas de consistencia que elementos que les permiten pensar en un futuro.
Porque como país, como nación, no tienen historia.
No tienen historia.
Y otros que tenemos tanta, algunos se la quieren cargar.
También es verdad.
Es lo que hay.
Tienes toda la razón,
Profesor
Ángel.
Emilio San Francisco, como siempre, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, mía, ya comiendo jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Puedo sentir cómo se acerca.
Dios, Susan, dime, ¿qué te acecha?
¿No lo ves, John? ¡Es el gripazo!
La noche del gripazo incipiente. Un terror ancestral que acecha a cualquier autónomo. Por eso en Bankia regalamos un seguro de baja laboral de un año al contratar un préstamo profesional. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en bankia.es.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Se acerca el Puente del Pilar y un abogado es quien mejor nos puede aconsejar para no tener problemas al volante. Isabel Prieto, abogada de Legalitas.
La primera recomendación que hacemos desde Legalitas es tener mucha prudencia. A partir de ahí, recordar que la ley ha cambiado. Desde el 1 de octubre ya no podemos llevar bebés en el asiento del copiloto, ni siquiera con la sillita colocada en dirección contraria a la marcha del vehículo, porque todos los menores que midan igual o menos de 1,35 deben viajar en los asientos traseros y con sus sistemas de retención infantil. También recordar que los detectores de radar están prohibidos y que tenerlos implica multa y pérdida de puntos. En Legalitas siempre estamos al lado de nuestros clientes, sobre todo cuando más nos necesitan. 24 horas al día, todos los días del año. Hablo de accidentes de tráfico, alcoholemias. En caso de detención por estos motivos, los abogados de Legalitas nos desplazamos inmediatamente a cualquier parte de España para asistirles y acompañarles.
Ya lo saben, los abogados de Legalitas a su disposición 24 horas al día, todos los días del año. Legalitas, inteligencia legal. 902-100-140. Os recuerdo, 902-100-140.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Último paseito en esta tarde del día de hoy por las redes sociales. Como que claro.
Nada, que está encantada porque ha puesto esta canción.
Sí, sí,
han puesto la canción que han puesto.
Ay, eso lo has dicho tú, ¿eh?
Tírame, Cane.
A ver, los oyentes, sobre la estrategia del PP de cara a las generales. Sigue coreando el baile de Soraya de ayer en El Hormiguero. Aunque pasen las horas, dice Isabel, pide que se muestre siempre así y no solo cuando aparece en un programa de televisión. También hablamos en las redes de Zapata y sus tweets. Juan, aunque fueran en un momento donde no era un hombre público, nunca consideraría un comentario así como humor negro. Es muy desagradable. Y en Twitter, un oyente. Mira que me cuesta imaginarte en tus tiempos heavies con larga melena y flequillo estilo Rosendo.
Sí, yo lo del heavy, bueno, no deja de gustarme. Lo de la melena y el flequillo largo, mira qué gracioso el Uriarte. Mira que me troncho y me parto.
Sigo leyendo. Bailando cabeza adelante y para atrás con los cabellos al unísono. Pregunta, ¿llevabas melena y cazadora de cuero con tachuelas?
Paso palabra.
Mira qué rápido se ha escaqueado.
Fotos, queremos fotos.
Tú pide, que verás que hay alguno que manda y lo flipa. Los fans de Eurovisión han elegido a Pablo López como el candidato ideal para representar a España pues eso, en el Festival de Eurovisión.
Eso es, hay que mejorar el puesto 21 de Edurne. Vamos, y los eurofans dicen que Pablo López es el hombre ideal. Por detrás le siguen Suso Jones, Álvaro Soler y Pablo Alborán, que también ha recibido miles de votos. De momento Pablo López no se ha pronunciado sobre esto, pero hace algunos meses le preguntaban sobre esto y decía que era un poco cobarde y una responsabilidad muy arriesgada. Por cierto, que Pablo López lo podría hacer muy bien, triunfa en la música y el 24 de octubre va a participar en el concierto Por Ellas de Cadena 100. Los beneficios van a ir a la Asociación Española contra el Cáncer y las entradas están ya agotadísimas.
El 24 de octubre, aquí en el antiguo Palacio de los Deportes, donde siempre, el concierto Por Ellas de Cadena 100. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-150602. Y ahora ya, el celofán, el envoltorio, aquí, con el tío Melenas, John Uriarte. Sangro por el cuero cabelludo.
Sí,
no por la,
atención,
no por la herida.
Pare máquinas. Quíteme la música un poquito incluso.
Para la cinta, que diga
sí,
el clásico.
Gracias, Rosa. Miércoles 7 de octubre de 2015. Un día para marcar en el calendario. Por fin hemos arrancado el programa como Dios manda.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Es un pájaro, es un avión, es...
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito.
¿Qué era eso?
Es cierto, había un hombre bajando por la pared.
¡No es que existe!
¡Por fin! ¡Un programa! Hola, que si no te vas a Cuba, te vas a hablar con Rajoy o con Carmena, la alcaldesa de Madrid... No hay forma de que pides el programa con decencia.
Tipo, ¿cómo se dice? Multidisciplinar.
Ah, te mueven más que
multimedia.
Vamos, multimedia, sí. Bueno, y total, ¿qué te has presentado aquí sin tarjeta que justifique las ausencias? Yo no digo nada.
La tarjeta típica de...
De los padres. De los padres, ni parte médico, ni nada. Y eso que en este programa... De gente corrupta.
Pero hay fotos por ahí, ¿eh? Hoy en el ABC sacan un fotón a doble página estupenda de donde estuve ayer comiendo.
Lo mismo puede ser un doble. Que la vida está muy repartida.
¿Tú eres el que va a haber un doble de Expósito?
Sí,
no, gracias.
Sí,
¿no?
Sí.
No, gracias, dice. La del moño.
Bueno.
La señora esta, aquí viene con moño.
No, que es que el programa está muy mal porque además hay gente corrupta, que te lo quiero contar yo ahora. Que te han ofrecido la solución, contratar a un falsificador que acaba de ser detenido.
¿Que querías un carnet de manipulador de alimentos? Pues sin problema. Bueno, pues el pájaro llegó a cobrar hasta 900 euros por un curso de hostelería que nunca llegó a realizar. El acusado aprovechaba que trabajaba como funcionario para utilizar los sellos y los documentos oficiales en sus falsificaciones. Lo normal, vamos.
Lo normal, vamos.
Fíjate la nueva.
Mira,
dice, el pájaro. Mira qué licencias.
Para que veas.
Mira qué licencias.
Que quede
Alicia.
Claro. En COPE algo ha cambiado. Enseñamos a delinquir desde este programa. El siguiente paso será hacer una sección dedicada a los niños que acaban de salir del colegio de este tipo.
Hola, somos Zipizape. Esto es un manual de gamberradas. Hoy tengo que enseñaros cómo falsificar las notas.
¿Ves? Como bricomanía, pero para niños.
Si me cogen a mi desperto...
Un fenómeno.
¡Boh!
Fenómeno, yo también.
Me salgo.
Era muy bueno. Por suerte queda algún colaborador íntegro como Jorge Alcalde, que nos ha venido a hablar el hombre de los avances en el ADN y de refilón te ha lanzado un posible castigo por tanto tiempo de ausencias del programa.
A ver.
Tú imagínate que te hacemos copiar 1 millón de veces el mejor programa de la radio es La Tarde de Expósito.
Con una
tras otra. Es probable que, aunque seas tú, alguna errata podamos cometer
mínima
cuando lleguemos ya 150.000 copias, ¿no?
Otro gracioso.
Eso ocurre con las células.
Eso
ocurre con las células, dice al final. Como con sorna.
Otro gracioso.
Bueno, además hay otros temas que debemos solucionar en el programa Expósito. Ángel Expósito, querido Ángel, La Tarde de Expósito se queda a medias, como Pelé antes de la Viagra. Y empezamos a explicar que un dibujo...
¿Qué ha dicho?
Porque
como Pelé antes de la
Viagra, que se queda a medias.
¿Y por qué Pelé?
Pues porque anunciaba la Viagra. Tengo que explicarlo todo. Bueno, total.
Digo, ¿qué le ha hecho Pelé a este?
Otro día...
¿O qué no te ha hecho Pelé para que digas eso?
Otro día te cuento. Bueno, total, que vamos a empezar a explicar hoy que un dibujo de Tintín se subastaba por una pasta y ha sucedido esto.
En las redes compartís también el dibujo de Tintín que se ha subastado por 1 millón de euros.
Profesor, señor Tornasol.
Mira Rubén Cora cómo se ríe.
Soy yo, Tintín.
¿Por qué te ríes, Rubén? ¿Te cuenta?
Díselo.
Díselo.
Han debido drogarle.
Tintín, me hace gracia.
Díselo.
Es muy gracioso.
¿A quién te recuerda?
No mientas. Te está riendo otra cosa.
Uy, no.
Bueno, luego lo cuentas.
Pues no lo ha contado.
Yo soy muy gracioso.
No lo ha contado, no se atreve, es un cobarde.
No se ha atrevido.
Claro, y además cobarde no tiene en cuenta que soy vasca y puedo amenazarme. Dale,
y hay oyentes, hay oyentes que están preguntando, ¿qué pasa con Tintín? Mañana lo hablaremos. Todavía estamos esperando el final de la explicación. Pero bueno, antes los programas de radio eran divulgativos, en cambio ahora no sabemos lo que somos. Un ejemplo, nos viene Marta Barroso, periodista y autora del libro A la madura Dios no le ayuda, y en vez de escuchar una entrevista cultural ha pasado esto.
Marta Barroso no es una mujer.
Bueno, ahora me voy a poner a llorar.
Son tres mujeres. Bonito. Teresa de la Cierva es autora del blog La Polvera. Patricia Espinosa de los Monteros es periodista especializada en interiorismo en ABC.
Buenas tardes.
Que estoy llorando, idiotas.
Encima las pone a parir. Claro. Dale la sorpresita y la pone a caldo.
Ay, qué bonito haciendo sorpresa a sorpresa. Y ya para terminar, quiero contar. Vamos al número 8. Quiero contar lo que nos ha contado hoy Espósito, y es que baila en la intimidad.
¿Quién?
Hemos llegado a la parte más complicada del comportamiento masculino.
¿Cuál?
El baile.
¿Qué tal, Espósito? Tú que eres campeón del mundo de varios bailes.
Correcto.
No
correcto.
De uno.
¿Sí?
Los hombres, los auténticos machos, no bailan.
¿Cómo que bueno,
eso es
de nada. Yo quiero verlo, ese baile.
Bajo ninguna circunstancia. Los machos no bailan. Trabajan, beben, tienen la espalda hecha polvo, pero no bailan. No te muevas.
¿Nos hemos reído alguno? No, es rigurosamente.
Estate quieto, haz lo que quieras, pero no se te ocurra bailar.
¡Adiós! Cerramos el programa ahora con Expósito bailando.
Ahora me explico muchas cosas.
Ahora
cerramos. De tu statu quo. Enseguida, la tarde con Juan Pablo Colmenarejo.
Mira, hablando de bailarines.
Con Juan Pablo Colmenarejo.
Ahora hablando de bailarines.
Y tú con administración con Ekane, los dos. ¡Hala, castiga!
¡Deja de bailar, maldita vedette! ¡Deja de menearte! ¿Me estás escuchando, moñas? ¡Para! ¡Deja de menearte!